RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Amables radioescuchas, nuevamente en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
En un programa pasado habíamos trabajado con la doctora Rubiela Arboleda Gómez, doctora de la ITESO de México, frente a los procesos de las intimidades de la comunidad y sus acciones mismas.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Ella nos había dejado provocados con una temática bien interesante, y es cómo a través de la cultura somática podemos identificar muchos de esos procesos de la intimidad de la comunidad y cómo a través de eso seguimos construyendo ciudadanía. Nos estaba hablando de los imaginarios, de las representaciones, de todas esas prácticas y características culturales de nuestra ciudad, de nuestras comunidades, que debemos identificar en este proceso. Pues hoy agradablemente la tenemos nuevamente con nosotros y ella nos va a compartir este segundo programa sobre intimidades de la comunidad y sus acciones. Pero escuchemos la radionovela inicialmente, que nos va a acompañar en el proceso del día de hoy, y tan pronto termine regresamos con ellas.
Buenas, don Ambrosio. Preparándose para el Festival de Pueblo.
Pues, ¿qué le digo, mija? Sí, queriendo ir a tocar, pero no es fácil pensar en fiestas sabiendo que nos mataron tanta gente.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta las propuestas de Doña Maruja. Medidas de satisfacción. Los habitantes de la vereda Quebrada Ancha ganaban con mucha frecuencia el Festival de Música Andina que se realizaba en el pueblo cada año. A raíz de los fenómenos de orden público generados por los grupos ilegales, había desaparecido este festival. Pero ahora, bajo el dominio de las autoridades legales, se volvía a convocar a sus gentes para que con sus instrumentos festejaran el aniversario del municipio.
Este año vuelve a ganar, don Ambrosio.
Ay, mija, ya ni sé. Esta era la canción que tanto le gustaba a Juancho. Y ya ve, mijita, lo mató la guerrilla.
Pero ya no podemos pensar tanto en eso. Hay que seguir para adelante. Mire que don Plutarco tampoco dice que va a tocar porque eso le recuerda a su esposa.
Es que hacer fiestas cuando uno tiene los recuerdos tan vivos no es fácil, Anita.
Buenos días, don Ambrosio. Veo que usted sí va a tocar en las fiestas.
¿Cómo así que usted sí?
Es que vengo haciendo la lista de las canciones que van a tocar y los Jaramillo dicen que ellos no van este año.
Es que ellos ni siquiera tienen instrumentos. Y Luis, que era el que mejor tocaba, y vea, todavía ni se sabe de él. Lo desaparecieron los paras. Es que, ¿saben qué? Es una decisión. Yo tampoco voy.
¿Y qué le vamos a decir a doña Maruja?
Al ver que ninguno de su vereda participaría del Festival de Música Andina de su pueblo, María Elena, encargada de organizar a sus gentes, fue hasta la fábrica de bocadillos El Guayabo para informar a doña Maruja, organizadora del festival, sobre la ausencia de sus gentes este año.
Es el colmo. No hay quien los convenza.
No, María Elena. Eso es comprensible. Es que el dolor de los seres queridos es algo que no se puede pasar por encima.
Sí, pero ya eso pasó. Y si no dejamos atrás esos recuerdos, no vamos a volver a vivir bien nunca.
Yo voy a ver qué hago. Pero ellos tienen mucha razón, no es fácil, nena.
Buenas tardes, doña Maruja. ¿Cómo va el festival?
Bien, Carmencita. Pero de eso necesito hablar con el alcalde.
Pase, que en este momento él está desocupado.
Hola, Marujita. Espero que ya tengamos todo organizado. Me confirmaron que va a venir la televisión para cubrir el evento.
Hola, señor alcalde. Sí, todo va bien. Pero es que hay algo con lo que no contábamos y me gustaría proponerle una idea.
Diga nomás. Si usted la propone, con seguridad que es muy buena.
Mire, es que no podemos olvidar que muchas de las personas que van a interpretar la música o asisten al evento sufrieron con toda esta violencia que se dio. Incluso los bandidos mataron a varios de ellos.
Sí, pero ya la autoridad tiene el dominio de la situación. Pueden estar tranquilos.
Lo que yo le propongo es que hagamos en el festival un homenaje a los muertos, que nos sirva para no olvidar.
Sí, me parece una buena idea. Bien pueda la anuncia Maruja. La alcaldía la apoya.
Bueno, don Ambrosio, vengo para que hablemos del festival.
Yo no voy a tocar, es una decisión.
Sí, ya me contaron, pero es que vengo es a plantearle otra cosa. De ahora en adelante, cada vez que empiece el festival, vamos a hacer un homenaje a los seres queridos que mataron.
¿Un homenaje?
Sí, señor, un concierto, que sea un homenaje. Vamos a instituir esto. Todos los años conmemoraremos la muerte de tantos familiares y amigos que murieron a manos de los bandidos.
Eso me gusta. Creo que lo merecemos. Hemos sufrido tanto que por lo menos no olvidemos nuestros muertos. ¿Pero dónde será el concierto?
Pues no hemos pensado. Puede ser en la iglesia o en el mismo teatro.
No. Que sea aquí. Puede ser en la capilla o en la escuela, pero que sea en esta vereda. Aquí fue donde se hicieron las mayores masacres.
Listo, lo voy a poner en el programa, pero usted toca en él.
Claro, es una forma de hacer un homenaje a mi hijo y a los de mis amigos.
Entonces, en adelante, cada año tendremos la conmemoración de los caídos a manos de los violentos y que todos recuerden que eso no podemos permitir que se repita.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Unan sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces, manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos nuevamente acá con Construyendo Ciudadanía en la temática de intimidades de la comunidad y sus acciones. Vamos a darle el paso entonces a la doctora Rubiela Arboleda Gómez, quien es nuestra invitada por segunda oportunidad en este proceso. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias, un saludo para todos y para todas, y contenta de estar de nuevo con ustedes. Espero pues no cansarlos, no agotarlos con la reiteración de algunos asuntos.
Muy bien, no, yo creo que agotarnos en ningún momento, sabiendo que desde este espacio de conocimiento, desde este espacio de reflexión, justamente proponemos es eso, que realicemos espacios discursivos frente a todos estos procesos de cómo podemos seguir construyendo ciudadanía. Doctora, pero usted nos había dejado provocados en la emisión pasada acerca de todos esos procesos de intimidades comunitarias, y usted tenía una temática sobre la cultura somática que sería importante empezar de ese postulado para adentrarnos un poquito más en este proceso.
Pues la cultura somática la hemos definido como las percepciones, actitudes, prácticas, representaciones, usos del cuerpo en un contexto determinado. Es decir, con la cultura somática hablamos específicamente de esa dialógica entre el cuerpo y la cultura, un diálogo permanente donde ambos están construyendo, co-construyendo, los dos están como incidiendo el uno en el otro. En esa lógica hemos creído en el grupo de cultura somática que si la cultura marca el cuerpo y hay una estrecha relación entre el cuerpo y el contexto social, pues en el cuerpo, ¿qué más que la intimidad del cuerpo? Claro. Podemos leer asuntos nodales de la cultura. Nosotros en cultura somática hemos indagado distintos grupos etarios, hemos trabajado con adolescentes, con maestros, hemos trabajado, como les decía, con desplazados, con mujeres con problema de Parkinson, un caso único en el mundo, muchos trabajos sobre estética, réplicas de las investigaciones con adolescentes, con maestros, y bueno, es una inquietud permanente esta pregunta por los imaginarios en torno al cuerpo, por los imaginarios sociales en torno a alguna de las dimensiones de la cultura corporal. Y claro, cuando se le da la palabra al cuerpo, se da la palabra a la intimidad, porque el cuerpo para nosotros no es pues solo una constante biológica o una constante psicológica, sino que el cuerpo es sobre todo un constructo cultural y un sistema simbólico que como símbolo está en comunicación. Por esa vía, vía cuerpo y vía sus maneras de abordarlo, vía las lentes que nos propone el cuerpo, hemos penetrado en esa intimidad de la comunidad para ver esos procesos de reconfiguración identitaria en el caso de los desplazados, de construcción identitaria en el caso de los adolescentes, de relación entre identidades como el caso de maestro y adolescentes, y esa ha sido pues nuestra ruta muy segura, muy a la fija de acceso a la intimidad, porque pues qué más íntimo que el cuerpo, ¿no?
Me va a orientar, doctora, frente a este planteamiento que voy a realizar, haciendo una reflexión y apropiación de lo que usted nos está manifestando. Y es esa intimidad de la comunidad a través de las manifestaciones del cuerpo. Me lleva a mí a pensar, por ejemplo, las tribus urbanas. Y usted que habla tanto de la apropiación de los adolescentes, esas tribus urbanas son propuestas mismas vivas de los adolescentes. Hablamos de los reggaetoneros, hablamos de los hardcore, hablamos de los emo, de todas esas tribus que nos están manifestando, que nos están expresando desde su apropiación del cuerpo, este proceso de construcción de ciudadanía.
Bueno, la noción de tribu tiene como sus problemas, pero igual yo sostengo que estos fenómenos de agrupación corresponden a una necesidad del mundo contemporáneo, de la comunidad. Diría Sigmund Bauman, una nostalgia de comunidad que nos habita, dado como esta dispersión que ha generado la misma modernidad, de cada uno por su lado, casi sálvese quien pueda, ¿no?
Sí.
Entonces hay una suerte de nostalgia de comunidad y una necesidad de recuperarla por distintas vías. Creo que estas comunidades urbanas, estas tribus urbanas, más marcadas pues en los jóvenes, son una respuesta a ese requerimiento, cuya inscripción pasa por la corporeidad. No se pertenece a un grupo o a una comunidad, claro, si no se tienen los trazos marcados, exacto, en el cuerpo, o el peinado, ajá, o la ropa, o los aretes, las incrustaciones, los piercings, los tatuajes,
los coloridos,
los Converse, que fueron en un momento, de hecho, en publicidad se habla de comunidades de marca,
¿sí?
Cómo se convocan y se reúnen a través del uso de una marca específica.
Que para ello hoy en día los llaman los pupis.
A través de cualquier elemento que les dé pertinencia, ajá, ¿cierto? Que los inscriba por una necesidad de construir comunidad, pero además esa comunidad, como no hay un espacio físico real, ¿cierto? Son tiempos y espacios casi virtuales.
Casi virtuales.
Entonces el cuerpo es el que está inscribiendo ese sistema de creencias, esas nuevas, digamos, tradiciones que se quieren construir desde ahí, esos nuevos idearios, y si no pasan por las prácticas escritas en el cuerpo, pues es muy sencillo, no perteneces a esa comunidad.
Claro, y eso de pronto nos llevaría también a pensar en unos estereotipos. Por ejemplo, la cultura al cuerpo desde la vigorexia o desde los implantes de silicona de algunas personas, mujeres u hombres.
Sí, hay una como un tránsito.
Exacto.
Un tránsito muy complejo. Yo creo que cada grupo etario tiene su propia manera de construir esa comunidad y esa comunidad que se marca en el cuerpo. Ahora, la velocidad del mundo contemporáneo hace que eso también sea transitorio. Por eso hoy en día la identidad, que es un agente tan claro de la ciudadanía,
¿sí?,
de esa construcción de ciudadanía, la identidad ya no tiene una raíz tan definida, ya no es tan sustantiva. Cierto, la identidad es mucho más mutante gracias a que somos un constructo cultural y que el mundo artefáctico, en este caso la tecnología, media también en esa construcción del cuerpo y en esa construcción identitaria, claro, en esa construcción cultural. Si el mundo está marcado por una velocidad que nos está imponiendo pues el ingreso en el mundo mediado, en la informática, entonces el cuerpo también y las prácticas corporales también son muy mutantes, también cambian permanentemente y hay esa proclividad a una construcción o reconstrucción permanente de esa intimidad del cuerpo. Ajá. Que nos ubique en uno o determinado grupo.
Exactamente. Ajá.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Leva-me mi corazón fica isolado.
Como ven, amables radioescuchas, la temática de hoy es bastante enriquecedora frente a cómo esos procesos de intimidad de la comunidad los podemos evidenciar en todo este proceso de la identificación del ser humano. Doctora Rubiela, usted planteaba ahora dentro de su discurso un proceso dentro de esa intimidad comunitaria de trabajo con personas con Parkinson. ¿Qué nos puede enriquecer al respecto?
Bueno, este es un asunto muy particular, digamos que genera como una decepción, no por el síndrome en sí, sino porque se pone en cuestión la noción de comunidad aquí. Es un caso único en el mundo, es una familia que tiene, digamos, ese rasgo genético y que tres mujeres muy bellas, que se autodenominan las bailarinas, quisieron estar conmigo, o yo quise estar con ellas y ellas me aceptaron e hicimos un proceso de indagación en torno a la corporeidad. Ahí la intimidad es otra. Y yo llego en ese estudio a la conclusión de cómo una excesiva conciencia del cuerpo obra como en contra. Sin embargo, hubo un hallazgo muy interesante que lo construimos en el día a día, cara a cara con ellas, y es esa relación con el mundo de la medicina, con esa hiperbiologización del cuerpo, con la hipermedicación y con la desubjetivación de la enfermedad. Es decir, ese síndrome se ve así como un síndrome, como un caso, con unos rasgos al que hay que tratar de determinada manera, pero resulta que detrás de ese síndrome hay unas personas, ¿cierto? Con derechos, con necesidades, sí. Unas personas integrales que tienen aspiraciones, que tienen vanidad, que tienen deseos, que son seres integrados y que frente a la medicina desaparecen como tal. Para la medicina en algún momento fueron solo un caso único en el mundo y puesto pues en el territorio de la ciudadanía, si se cuestiona uno cómo al desaparecer el sujeto, pues entonces desaparecen esos derechos sustantivos ciudadanos y el sujeto es objetivado, deviene objeto de la medicina, manipulado con el medicamento, con las evaluaciones y se desaparece pues como el ser en su integridad. Yo con ellas pues hice un trabajo, como les digo, de mucha cercanía, de mucha convivencia y es impresionante como el rebote, los efectos que tienen estas reflexiones y cómo ellas ahora son, yo diría, unas agentes de la ciudadanía frente a población con síndromes particulares, en específico los neurodegenerativos. Ellas tienen un grupo, animan a la gente y le han demostrado al mundo desde sus potenciales, que son artistas, poetas, teatreras, desde sus potenciales, que es una condición, pero no una enfermedad. Es decir, es un rasgo que las marca, pero que no puede ser su final de la vida. Es decir, ellas no se tienen que encerrar por eso, cómo se vincula con la dificultad, porque es una dificultad en una de las dimensiones del cuerpo muy clave, que es la motricidad,
claro,
que es una dificultad muy contundente, pero cómo eso no puede arrastrar con todo ese sujeto que hay detrás.
O sea que usted nos está planteando con ese reporte, doctora Rubiela, un proceso de inclusión, de que la ciudadanía nos exige la inclusión.
Yo creo que nos exige la inclusión, yo creo que es condición sine qua non para que haya reconocer al otro en su singularidad, pero también darle la oportunidad de la pertenencia, de la inscripción y de la vida social. Es decir, si te reconozco, estás en estas condiciones, pero puedes seguir siendo un sujeto social con unos valores y unos atributos que el grupo te reconoce, ¿cierto? No podemos reducir al sujeto a una condición que lo marca, como decir, es que son enfermas, tienen Parkinson y solo son eso. No, de hecho ellas han tenido la capacidad de resignificar muy bien los términos que acompañan pues esta situación. Por ejemplo, en lugar de Parkinson, ellas sufren de bailarina, son bailarinas. En lugar de tomar medicamento, toman la gasolina. En lugar de tener una espasticidad o un congelamiento cuando se quedan el músculo muy tieso, ellas dicen me varé. O sea, esa resignificación en apariencia meramente lúdica y humorística tiene un trasfondo y es una oposición y un recurso lingüístico para protegerse de ese afán de exclusión también que genera un síndrome en esta cultura tan demandante y tan segregacionista.
O sea que eso también nos está diciendo a todos los otros partícipes de la comunidad que necesitamos contextualizarnos en la resignificación de la cual usted está haciendo alusión para poder empezar a compartir. No sé si sería el término a aceptar la diferencia del otro y hacer ese proceso de inclusión dentro de esta nueva resignificación de comunidad.
En este caso específico, esa resignificación terminológica es también deviene en un mecanismo de resistencia.
Sí.
Y en ese sentido es política. Y en ese sentido es una mediación con la ciudadanía.
Eso me lleva a mí a pensar que esa resignificación con esa terminología de la ciudadanía es un deber de cada ciudadano empezar a compartir los espacios con los diferentes personajes que están dentro de ese proceso. Y eso lo logramos única y exclusivamente a través de ese proceso de reconocer la intimidad de la comunidad y de sus propias acciones. Doctora, le agradecemos enormemente el proceso de estar aquí en este nuevo programa. Quedamos con unos reconocimientos muy claros de los procesos de inclusión que se deben realizar a través de la construcción de ciudadanía. Seguiremos buscando de sus apoyos, de sus asesorías en todos estos procesos y damos el reconocimiento y el valor que se ha realizado desde todo el proceso de la Universidad de Antioquia, con el proyecto de cultura somática, con todo lo que nos ha expresado en las intervenciones de comunidad, en todos esos acercamientos a ese proceso de la intimidad de la misma comunidad. Le agradecemos su participación, esperamos tenerla por aquí en otro espacio. No es más por el día de hoy, amables radio oyentes, hemos dado por culminado por el día de hoy este espacio de Construyendo Ciudadanía, Intimidades de la Comunidad. Agradecemos a Juan H. Hernández y a Rosenberg Molina en el Control Master y será que nos escuchemos en una nueva oportunidad.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.